aprender mucho esta noche, y pues mi función es ayudarles a que ustedes amplíen la visión, a que amplíen la visión de lo que es el negocio que nosotros hacemos, de lo que es el negocio. Vamos a ver algunas cosas importantes de por qué es importante hacer este negocio hoy en día y de por qué es necesario educarse y cambiar. ¿Okay? Sobre eso voy a hablar en la primera parte. En la segunda parte vamos a ver líderes que van a reconocer aquí en Tarima que en Medellín están teniendo resultados. Y en la última parte yo les voy a contar cómo yo vi el proyecto, cómo yo no creía en esto, no creía en esto, y cómo fui evolucionando hasta tener pues un resultado importante hoy en día. De manera que eso es lo que vamos a tratar. Vamos a iniciar entonces pues felicitando a las personas que vinieron por primera vez. Si ustedes logran hoy capturar de alguna manera el sentido que esto tiene, si ustedes logran de alguna manera entender de qué se trata el proyecto que nosotros hacemos, ustedes van a tener un resultado y un proceso bien, bien feliz en este negocio que nosotros hacemos. El negocio de Amway es una oportunidad increíble, y yo les voy... Si aquí hay personas que tienen negocios propios, cualquier negocio de los nuevos, ¿hay personas que tienen negocios propios aquí? En Antioquia es normal, ¿verdad? Tienen negocios propios. Médicos, ingenieros y abogados, economistas, ingenieros industriales, o personas que no han ido a la universidad, a ninguna carrera, todos tienen la misma oportunidad de hacer este negocio. ¿Qué tal eso? Eso me encantó. Todos tienen la misma oportunidad de hacer este negocio. No importa que usted sea médico, abogado, ingeniero, economista, o lo que tú quieras. No importa que tú tengas un negocio propio o que nunca lo hayas tenido, puedes hacer ese negocio. Sí, hagas algunos de los elementos que yo te voy a contar esta noche. ¿Por qué es importante hacer este negocio? El negocio de Amway. ¿Por qué es importante hoy en día? Porque yo no lo había visto. Yo era rector de una universidad privada, yo había estudiado Derecho, yo soy abogado de la Universidad del Cauca. Creía que iba a tener un futuro increíble y yo no creía en esto. ¿Qué me hizo creer en esto? La información y la educación que tiene este negocio. La información y la educación que tiene este negocio. El primer elemento que yo me di cuenta cuando vi el negocio era que en el mundo económico, todo el problema del mundo económico es que la gente, unos y otros, tenemos vehículos diferentes, igualitico que en la vida de allá afuera. Igualitico que en la vida de allá afuera hay vehículos diferentes. Yo, por ejemplo, ahora me vine de Cali a Medellín en un avión de Avianca, en un avión de Avianca, de esos que tienen los ventiladores por fuera. ¿Los han visto? Los Fokker. Es un avión chiquito que tiene las turbohélices por fuera. Pues obviamente por fuera. El chiste es que los que no saben eso creen que son ventiladores. Pero la turbohélice son de turbohélice. Son chiquitos. Qué susto subirse en esa cosa, sobre todo cuando uno pues está acostumbrado a viajar en los aviones estos modernos del exterior. Y de pronto uno viene para Medellín y está parqueado ahí en Cali un avión así de chiquito con las turbinas ahí. Y uno siente que eso es como un ventilador. Uno siente que es un molino que da vueltas a toda mecha, se va a arrancar y te va a cortar una oreja. Y ahí estamos nosotros, uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, no cabe más, muy pequeñito. Yo le digo al tipo que va al lado, ¿tú te imaginas que se le arranque un palo a eso? El tipo, por darme un consuelo, me dijo, mira, no daña el avión, lo corta. Le digo a un paisa que venía allí, lo corta. Claro, yo ni las rodillas las teníamos como por aquí, o sea, ni le quedamos pochitos de entrada. Pero de pronto tú te subes a un Airbus o a un 767 y te das cuenta, pues, que es silencioso y que vuela a 30.000 pies de altura y que tiene otro tipo de seguridad y que yo no sé qué. Papá, ¿de qué estamos hablando? De vehículos diferentes. ¿Cuánto gasta el Fokker 50? Es un avión además muy seguro, porque si no, no lo ponen para que venga para Medellín. ¿Cuánto gasta el Fokker 50 de Cali? Aquí gasta hora y 10 minutos. ¿Cuánto gasta un Airbus 320? 30 minutos. ¿De qué estamos hablando? De vehículos diferentes. Y eso era lo que yo no había entendido antes de hacer este negocio. Pero igual te lo pongo de otra manera. ¿Qué pasa si en lugar de yo venirme en ese Fokker 50, me vengo en un Renault 4? Creo que llego en diciembre a Medellín. A ver el alumbrado. ¿Te das cuenta? ¿De qué estamos hablando? De vehículos diferentes, ok. Pero también yo me puedo venir en un BMW 500 o un 750 y pues voy a demorarme más que en el avión, pero llego más rápido. Estamos hablando de vehículos diferentes. ¿Para qué te cuento eso? Para que entiendas por qué el que no hace este negocio es porque no ha entendido ese pedacito. Ustedes allá afuera en economía, que era lo mismo que yo estaba haciendo, abogado, tengo amigos que litigan, son abogados litigantes. Hay abogados aquí para no hablar nada de ellos. Yo tengo amigos que se casan conmigo y que litigan, son exitosos en el litigio. Perfecto, eso está bien. El mundo necesita abogados. Pero también tengo amigos que son médicos y que trabajan en la medicina, y yo hace poquitico me enfermé, me hice un dolor de estómago increíble, y cuando fui al médico, yo vi certificado ahí en una clínica, me llevaron a la clínica y me dijeron, tírame, el médico, me dijo, es apendicitis, tenemos que operar ya. ¿Qué pasa si no existiera ese médico? O sea que yo no vengo a criticar las carreras, yo no vengo a criticar la medicina, ni vengo a criticar la odontología, ni vengo a criticar a los abogados, no, yo vengo a hablar de vehículos diferentes. Tú verás en cuál te montas. Pero depende del resultado que tú quieras en la vida. Cuando yo entendí eso, evalué el vehículo. Cuando yo entendí ese pedacito, evalué el vehículo. ¿Pero de qué te estoy hablando? Pero resulta que la economía de allá afuera, toda la economía está diseñada para que tú explotes en el vehículo que tú tienes. La educación nos forma para explotar de alguna manera la economía. Nos forma para explotar de alguna manera la economía. Digamos que tú tienes, vamos a hablar de los negocios, tú tienes un negocio propio. Y es un negocio pequeño, porque normalmente si fuera un negocio gigante, pues no estaría aquí sentado. ¿De verdad? O sea, normalmente son negocios que tienen menos de 500 empleados. Todo lo que sea negocio de menos de 500 empleados es un chuzo. De verdad, el término de un negocio con menos de 500 empleados es un chuzo. ¿Por qué es un chuzo? Porque te chuza la DIAN. Te chuzan los empleados, te chuza la competencia, te chuzan los proveedores y te chuzan los bancos. Te chuzan, te chuzan, te chuzan. Por eso es un chuzo. Los que tienen más de 500 empleados se ha demostrado en el mundo que son negocios que tienen unos sistemas propios y dejan de ser chuzos. Los dueños se vuelven multimillonarios y son libres. Pues nadie los chuza. Ok. De manera que normalmente lo que tenemos en este tipo de seminarios siempre es gente que tiene negocios tipo chuzo. Yo tengo en el grupo gente que tiene empresitas y donde tienen 30 empleados. Y yo le digo, el tipo que soy empresario. Y yo, tiene un chuzo. Tiene un chuzo. Ahora bien, 30 empleados en una empresa. Es una empresa, para el que no sabe. Pero en la economía tradicional, ese vehículo, a medida que aumentan los empleados, el chuzo se vuelve más pulsante. Porque la competencia de amigos que tiene el vecino mío, que tiene una empresa de, tiene 190 empleados. Y cada que lo veo me dice, pues obviamente madruga mucho a trabajar. Y el único apartamento donde habita gente en el día entero es en el mío, en ese edificio, y casi todos son empresarios. O sea, que tienen chuzos, pero el negocio mío, yo vivo aquí vive gente, todo el edificio vive vacío, y el único que hay gente es en el mío, porque yo soy empresario, porque el negocio mío no me chuza. Yo puedo dormir hasta la hora que quiera. Una de las cosas que a mí me encanta es dormir hasta la hora que yo quiera. ¿Me entiendes? Dormir hasta que la vejiga ya no aguanta. Date el lujo. Una de las cosas que le tengo totalmente fobia es a bañarme. No me gusta bañarme. No me gusta bañarme a la hora que todo el mundo se baña. Me baño a la hora que a mí me da la gana. Y hay días que no me baño, se lo digo. Hay días que me baño a la hora que a mí me da la gana. Y hay días que literalmente no me baño. O me hago el baño del avión. Que son las alitas y el motor. ¿Por qué en este edificio hay gente? ¿Por qué aquí no hay gente? No hay gente. Y literalmente en el único apartamento donde hay gente es donde yo vivo, porque yo soy empresario. Porque yo tengo una empresa en la nueva economía. Porque monté un día como tú, vine a un seminario y oí que ser un vehículo increíble para tener una empresa propia. Me empecé a educar y monté una empresa en la nueva economía que no es un chuzo, porque no me chuzo, ni yo chuzo a nadie. Una empresa increíble. Esa empresa que yo monté, que es la que te invitaron a montar a ti, si tú entiendes ese concepto esta tarde, vas a salir de aquí loco a montar esa empresa. Porque cuando yo entendí eso de que yo iba a tener ese tipo de empresa, empecé a generar cambios positivos en mí para tener la actitud necesaria que me permitiera avanzar para montar ese tipo de empresa. Y hoy en día yo digo, es increíble, esa persona de acá tiene esas empresas, toda esa gente tiene que estar trabajando. Yo digo a mi vecino, pero ¿cuánto llevas con tu empresa? 30 años, me dice. 30 años, ¿y tú qué haces? Date cuenta, ¿qué haces? Y yo le digo, ¿y cómo es el tema? Y dice, los chinos nos van a acabar. Y yo le digo, los chinos son nuestra mejor oportunidad. Porque yo tengo dos tipos de empresas. Él me dice, los chinos nos van a acabar. Y eso es real. Pero en la vieja economía, para nosotros los chinos son una oportunidad impresionante, y la India y todo el mundo. Yo le digo, y mi vecina no entiende lo que yo hago, y él me pregunta y me dice, ¿qué tipo que hace? Y digo, no, yo tengo una empresa de internet. Está en Colombia y está en 12 países. Y él está solo en Colombia. Lleva 30 años. Está solo en Colombia, tiene 190 empleados que lo chuzan. Y por eso tiene que madrugar a trabajar todos los días. Porque si no factura esa empresa, no tiene con qué pagar esa mano de empleados. Y está creando un pasivo laboral impresionante. ¿Cómo hago para que vea ese negocio? No es tan fácil. No es tan fácil. Él va y ve y me dice, porque yo he traído ahora, le puse un videito, yo me hice un apartamento y traje cosas importadas para colocarle, unos muñecos y cosas y pa pa pa. Y la mujer cuando va dice, mi amor, esto no lo tenemos que hacer. Y entonces él le dice, sí, pero mañana. Porque el flujo es diferente, los flujos de ingresos son diferentes. Estamos hablando de un vehículo diferente. de un vehículo diferente. Pues bien, igual entonces, la economía de afuera, ese negocio, para las que tienen negocios propios, el problema de los negocios propios, de los negocios en la economía industrial, y denle gracias a Dios que los tienen porque de ellos viven, yo no vengo a rajar mal de ellos. Si no, ustedes ya los tienen y de eso viven. Tienen que cuidarlos mientras aprenden a hacer otra cosa. Cuídenlos mientras aprenden a hacer otra cosa. Cuiden su profesión, no la desprecien. Mientras aprenden a hacer otra cosa. ¿Es válido que los seres humanos aprendamos a hacer otra cosa? ¡Claro! Tenemos que aprender a hacer otra cosa. Y entonces, ¿de qué se trata el vehículo que nosotros tenemos? Cuando yo empecé a entender ese primer fenómeno, es más o menos, yo me imaginaba, yo soy la rector de una universidad y tenía un sueldo. O sea, que yo no tenía el negocio que tú tienes cuando levantaste la mano. Yo no tenía un negocio de eso. Yo era empleado de una universidad, así fuera el rector, pero era empleado de una universidad. Y entonces, el flujo que yo tenía era limitadísimo. El flujo de efectivo que yo tenía era limitadísimo. Porque dependía de un sueldo que me pagaba. ¿Ok? Cuando yo conozco este negocio, empecé a notar que era como irme, que yo tenía dos opciones, o yo seguía haciendo eso, que era como irme en bicicleta de Popayán a Bogotá, en bicicleta de turismo. ¿Tú llegarías? Sí, pero dice caro. Llegas disecado a Bogotá. Ese era el vehículo que yo tenía. Si aquí hay empleados, van en bicicleta en la economía. Los empleados van en bicicleta en la economía o a pie y sin zapatos. Toda la economía se reduce en qué vehículo tú tienes para explotar la economía en la que vives. Y entonces yo como rector tenía un puesto que me daba un resultado que era comandar en bicicleta. Cuando yo voy, pero ¿cuánto te ganas? Y me dice, 1 millón. Yo digo, este sí va a pie. A pie en la economía. O sea, que esa persona me tiene que cambiar de vehículo. Cuando conozco este negocio, no era andar en BM. No era andar en Mercedes. Era literalmente montarme en un jet. Y por eso también de vehículo. El problema es que no es fácil cambiar de vehículo. No es fácil cambiar de vehículo por una cosa. Porque, y lo leí en uno de los últimos libros que sacó Kiyosaki, que me impactó, se llama La Ventaja del Ganador. Creo que es el último libro de Kiyosaki, se llama La Ventaja del Ganador, y lo leí. Hay una historia preciosa, Dice, en África, la forma como capturan a los monos, miren cómo capturan a los monos en África, en los huecos de los árboles, meten nueces. Y los monos que andan buscando comida meten las manos en los troncos por agarrar las nueces y meten las dos manos porque con una sola manita no las alcanzan a agarrar porque sus dedos no son tan largos. Entonces tienen que meter las dos manos. Cuando agarran las nueces en el tronco, la mano se engorda y ya no la pueden sacar. Entonces los desgraciados quedan con la mano ahí adentro del tronco y empiezan a nadar y no son capaces de sacar la mano. ¿Por qué no son capaces de sacar la mano? Porque no son capaces de soltar la nuez. Y entonces el nativo que los está viendo, cuando empiezan al mono así haciendo así, que lo ven haciendo así en el tronco, se va y lo agarran vivo. No hay necesidad ni de matarlo. Ponen carita, yo no fui así. Agárreme, pero yo no suelto la nuez. Y los agarran y se los llevan y los meten en jaulas, en los zoológicos. Los exportan, hay tráfico de monos y así los capturan. Pero lo que más me entristeció es una cosa, dice, es increíble, dice el autor, los seres humanos nos parecemos mucho a los monos. La mayoría desperdiciamos una vida porque nos da miedo soltar la nuez. Y eso me movió el corazón. Nos da miedo soltar un pinche puesto. Nos da miedo soltar una carrera. Nos da miedo soltar un negocio y decir, me voy a aventurar a aprender otra cosa. Nos da miedo soltar las nueces y ahí está la mayor dificultad para que tú veas ese negocio. Y por eso tú te das cuenta que no te persiguen para entrar. Porque la gente que tú le vas a dar el plan en ese negocio tiene la agarrada la nuez. Entonces tú le dices, mira, el negocio es así, es un vehículo diferente. Y él dice, yo soy abogado, yo soy ingeniero, soy médico, no tengo tiempo. Y uno dice, maricón. El negocio es fantástico. Claro que no le vas a decir eso a tus prospectos, por favor. El negocio es fantástico por una razón, porque si tú entiendes el primer elemento, que es un vehículo potente y distinto, completamente diferente al vehículo que tú ibas. Cuando tú contactas a otra persona, la estás invitando a que cambie de vehículo, y si no quiere, pues tú ya sabes qué es lo que le pasa. Tú lo ves como un mono ahí, no quieres soltar la nuez. Por eso tienes que entender a las personas no es que sean tontas, las personas no es que sean tontas, sino que son muy orangutanes. Los seres humanos, dice el libro en la primera página, nos comportamos tal cual como los orangutanes cuando no nos educamos, dice el libro. Si uno no se educa, retrocede de donde venía. Nosotros venimos de los orangutanes, dice una de las historias del progreso genético de los seres humanos. Una de las teorías dice eso, que nosotros venimos de esos animales tan hermosos. Dice, cuando uno no se educa, uno retorna allá. Uno retorna allá. Miren, tanta gente con ese cerebro tan increíble como el que tenemos, esclavizada con un sueldo chiquitito. Mírenme a mí, rector, yo soñaba cuando estaba chiquito con ser presidente de este país. Y heme allí, después de 12 años, 25 años de estudiar, allí en un puesto. Cuando Gustavo me encontró, yo tenía la mano metida en el tronco. Y Gustavo me dijo, sí, me da la nuez. Yo me soltaba la nuez. Por eso me agarró el desgraciado. Tenía las manos ahí metidas en el tronco. Uno tiene que entender a los demás y tiene que entender qué es lo que uno está haciendo. A mí me encanta ese tema. Yo estaba sentado, señores, con todo lo que yo podía hacer por mi vida y con la vida de otros. Yo estaba sentado detrás de un puesto haciéndole caso a una señora que era la dueña de la universidad. Y a mí me hacía, o sea, cada que pasaba el tiempo a mí me daba ni el dicho ni el culillo. Me daba ni el dicho ni el culillo porque pasaban 2 años. Y los primeros 2 años a mí me renovaban el contrato. Super doctor, esto es la rectoría suya, y ta. Ya el siguiente contrato no me lo renovaban bien porque había uno que torcía. No, yo no soy ninguna de todas las cosas del rector y todavía no me querían nombrar. Y a mí me ha empezado a hacer así. Imagínate con el cerebro que uno tiene, es que teniéndole miedo a una señora. Teniéndole miedo a una cucha, porque la cucha era la de la universidad. Hoy amo este negocio por la educación que me dio, porque me quitó el miedo del cojo para triunfar en lo que yo quería triunfar en la vida. Los seres humanos se meten las manos en el tronco porque les da miedo. Es un problema de miedo. La mayoría de ustedes, y yo no sé, sé que no todos, pero muchos de ustedes están esclavizados de cosas que no son productivas, que no tienen resultados importantes. Ese vecino mío lleva 30 años. Por mí fuera que aplicaba una inyección, no era una cosa para que lo llame. Pero así no funciona. Él me pregunta, ¿cuánto llevas en tu empresa? Y yo le digo, llevo 7 años. Los estilos de vida son muy distintos. muy distintos, porque yo me la paso en Nueva York, Chicago, Lisboa, Londres, no sé dónde, Tegucigalpa, Roma, Milán, Argentina, Chile, pipipi. Y me dice, usted va por allá a pasear, porque yo voy a pasear, a mí me pagan por ir allá, yo voy a pasear. Ese mes, la semana próxima estoy hablando en Los Ángeles, a los 8 días estoy hablando en Nueva York, y a los 8 días hablo en Miami. ¿Y qué? Tenemos un vehículo diferente. Pues bien, si entiendes ese primer factor, te das cuenta de que tienes que descubrir el vehículo que tú tienes hoy en día. El negocio que nosotros hacemos es un cambio literal y radical de vehículo. Es un cambio literal y radical de vehículo. Porque el negocio que nosotros hacemos rompe un elemento en la economía que es cómo tú ganas el dinero. ¿Cómo tú ganas el dinero? Si tú te das cuenta, la mayoría de antioqueños se gana el dinero de cuerpo a cuerpo, peleándole a la economía cuerpo a cuerpo, solamente con la fuerza, solamente con el chuzo que tiene, de cuerpo a cuerpo, con un apalancamiento muy bajo. Lo que más me impresionó de ese negocio es que logra apalancamiento, señores. Logra apalancamiento, y vamos a hablar de eso porque ese es el poder que tiene el vehículo. De nosotros es un problema de apalancamiento. Les voy a poner el caso más uno de los casos increíbles en Colombia. Gustavo, que está aquí. Un contador público de una universidad prestigiosa como es la Universidad del Cauca, él había estudiado en esa universidad, lo tenía listo para que trabajara 70 años, como trabajan todos los contadores del mundo. 70 años. Y este señor que había estudiado contaduría allí, pero sabía que el vehículo era inapropiado. Primer problema, las universidades no entienden de vehículos económicos, anótenlo. Las universidades no entienden de vehículos económicos, ni no entender. Porque lo primero que saben las universidades, por eso es que ustedes encuentran en las universidades que la mayoría de los profesores son pobres. Usted difícilmente encontrará un profesor rico dando clases. Ellos tienen para sobrevivir, pero no son ricos. ¿Por qué? Porque ellos no entienden de vehículos económicos. La educación nunca entendió de vehículos económicos, porque la educación la inventaron es para enseñarle a los demás a trabajar. Para eso fue que inventaron la educación. No sean inocentes. Cuando usted le dice a su hijo, tienes que educarte para que sea alguien en la vida, le está diciendo, hijo, tienes que educarte para que trabajes toda la vida. Eso es lo que le está diciendo. Por eso es que los ricos no respetan la educación. Por eso es que tú te das cuenta que los mejores ricos de Antioquia no son fanáticos de la educación, señores. Por eso usted encuentra que los mejores exitosos del mundo, como Steve Jobs, como Zuckerberg, como los más grandes inventores modernos y antiguos, como Edison, los expulsaron de la educación, porque ellos encontraron que la educación era un obstáculo para cumplir los sueños. Anoten allí y se lo sostengo en la cara al que sea. Anoten allí, la educación es un obstáculo para cumplir los sueños. Y el que se quiera retirar, pues retírese. ¿Me entiende? Pero la educación es un obstáculo para cumplir los sueños. O se da cuenta ahora o se va a dar cuenta más adelante. Usted verá cuándo se va a dar cuenta. Yo estudié 25 años en universidad. Bueno, desde chiquito yo hice jardín. Yo fui al antejardín, como muchos de ustedes. Fui a la media vocacional. Yo fui al colegio también. Yo hice 2 carreras, hice posgrados, y lo último que estaba haciendo era un doctorado.
estaba perdido. Andaba en una pinche bicicleta de turismo y sin galápago.
Y una de las cosas que más me dolía era graduar muchachos. Por eso felicito de corazón a los muchachos que están aquí sentados, niñas jóvenes y muchachos jóvenes que se han dado la tarea de venir a este seminario, porque hoy puede cambiar mucho de su vida si ustedes estudian, si ustedes leen otras cosas y si no le hacen caso a sus papás. Los felicito. Con todo respeto, pero sus papás están equivocados. Desde ese punto de vista. Yo tengo muchachitas en este negocio que han auspiciado. Y entonces los auspicios y ellos están felices y están emocionados. Porque empezaron a soñar. Al mes los veo desemocionados. Se les bajó la emoción y yo digo, ¿qué te pasa? Me dice, no, hablé con mi mamá. No me diga que habló con su mamá, qué susto. No, mi mamá le dijo que no, que si no había apoyo en la casa, que si no hacía la carrera, Dios lo bendiga. Y empezó a desanimarse, y yo saqué una conclusión: a la mamá hay que quererla, pero no hacerle caso. Pues yo tengo grupo de jóvenes, yo educo, pero yo me hice un sitio más o menos así de grandecito. Van 90 muchachos de Vicesi, la Javeriana, la San Buenaventura de Cali, economistas, ingenieros industriales, abogados, jovencitos entre los 18 y los 25 años, felices, aprendiendo a soñar, Tengo uno que estaba trabajando en una multinacional, lo había capturado en una multinacional para trabajar, se educó en el ICESI, que es la Universidad del Sur de Colombia más prestigiosa, para formar trabajadores. Ellos dicen que empresario, no tienen ni idea de eso. Y entonces ese muchacho lo engarzaron en la multinacional y llevaba 3 años trabajando en esa multinacional y él notaba que los sueños se le estaban bajando. Hasta que me escuchó a mí en un auditorio, me dijo, yo me quiero hacer amigo suyo. Se hizo amigo mío, yo lo empecé a educar, lo metí en un grupo donde yo le daño el coco. Mi trabajo es ese, le rayo el coco, les entrego audios, conferencias de ricos y de gente libre en el mundo de este negocio y se los entrego para que los escuchen. Yo tengo marihuana digital. Ya empezando a educarse con esto, leía libros y me dice, es increíble, todo eso que tú dices es cierto. Soy administrador de empresa de esa universidad y estoy engarzado en una multinacional allá, me pagan 3 millones y yo no sé para dónde voy en la vida. Esa es la mayor tragedia de los seres humanos, no saber para dónde va en la vida. ¿Para qué rayos en la vida si usted no sabe para dónde va? Y ese muchacho me dice, yo no sé para dónde voy. Pues auspicia en ese negocio, empieza a trabajar. Y me dijo, yo me quiero calificar al 15%. Le dije, ponga el resultado, monte el volumen, y yo le ayudo y lo vamos a reconocer. Se consiguió un profesor de la universidad, lo auspició al mejor profesor que le daba investigación de mercados en la universidad, Salchichón. El más consagrado en ese tema, y lo llevó a mi casa, así. Y cuando llegó a mi casa y se sentó así con los brazos cruzados, como diciendo, ¿qué venía a decir? Fue a mi casa y empecé yo a decirle cositas, empecé a hacerle un amigo. Colorín colorado, a los 8 días el profesor estaba auspiciado y le empezamos a entregar información. Le dije, es marihuana digital. Se empezó a estudiar la información. Estaba contento el muchacho, fue, y me llamó el muchacho, el alumno de él. Cuando el profesor se emocionó, me dijo el muchacho, mi profesor se va a hacer un 12% este mes. El muchacho lo influyó para que se hiciera un 12%. Yo le dije, tienes que tener cuidado con él, porque él nunca ha hecho esto. Y no le vas a zumbar todo ese volumen, porque, ¿y qué tal que no lo mueva? Y me dijo, no, si el tipo no lo mueve, yo le digo que aplique las técnicas de mercadeo que me enseñaba en la
No joder.
Yo veo a ese muchacho y es feliz dando planes y auspiciando gente y llevando gente de buen perfil. Y ahí está el profesor. El profesor va hoy y se sienta a nuestras conferencias con alumnos de él y con colegas de la academia. Se sienta y me dice, ¡guau! Esto me tiene dañado el coco. Le digo, esa era nuestra tarea, doctor. Ahí están sentados escuchando esta información, señores. Esta información es increíble porque lo que cambia es el vehículo. El profesor estaba educado y educaba a otros para andar en un vehículo diferente. Pues esa parte es la más importante porque cuando el profesor entra en esa tarea de ver que el vehículo que él estaba era un vehículo diferente, pues señores, se da cuenta cuando él me dice, claro, nosotros estamos educando a gente para que trabaje en la economía como esclavos. Las universidades y los colegios y todo el sistema educativo está hecho para sacar esclavos de la economía vigente. Anoten eso, por favor, que yo lo dije. La economía está hecha para sacar esclavos para la economía vigente. ¿Quién maneja la educación? Los ricos, señores. Los grandes ricos manejan toda la educación, por eso usted jamás encuentra que a este muchachito le enseñan en la educación a ser rico. A él le enseñan a decir ingeniería industrial. Le enseñan procesos. Le enseñan contratación de personal. Le enseñan derecho laboral. Le enseñan contabilidad. Para que le lleve a ellos la contabilidad. Para que les contraten a gente. Para contratarlos después como ingenieros industriales para las fábricas y los procesos. ¿Eso está mal? No, yo no sé si tú querrás ese tipo de vehículo para tus hijos. Yo no sé si tú querrás ese tipo de vehículo para tus hijos, pero el modelo está hecho para que la persona nunca salga de allí, para que la persona nunca evolucione, para que la persona nunca salga de allí, porque la educación es para trabajar. Entonces, por eso a mí, yo siempre les he contado en todos los seminarios que a mí me llena de mucha angustia cuando yo veo este caso que siempre patético, que yo lo hice. Cuando yo recuerdo que Gustavo lo hacía, Gustavo tiene que pedirle perdón a sus hijos también por eso, porque cuando yo empecé el negocio, ellos se levantaban a las 5 de la mañana, porque muchas veces estábamos tarde de la levantamiento del negocio, y a veces, muchas veces nos quedábamos en su casa, Gustavo pasaba a su hijo, que Mateo estaba chiquito, lo pasaba para otro cuarto, y yo me quedaba ahí en la cama de Mateo porque estábamos soñando y teníamos el otro día que salir a coger unas butanes. Nosotros tenemos que salir al otro día a capturar unas butanes y lo único que hacíamos era meter nueces en los troncos y ahí nos llamamos desgraciados. Una vez nosotros íbamos con Gustavo y nos atrapamos. Muchos de esos ahora butanes hoy nos aman a todos porque nosotros les contamos un día que había un vehículo diferente y que ese vehículo daba la libertad. Pues en esas noches, de tantas noches que soñamos con ese negocio, yo noté que ellos se levantaban a las 5 de la mañana a levantar a estos muchachitos para ir a la escuela. Increíble, estos muchachitos calientitos, con ese corazón chiquitito de 6 años, una de un bebé. Tienes que levantarte, Pablo. Tienes que levantarte, Julián, tienes que ir. ¿Y por qué, Pablo, me tengo que levantar? Porque tienes que ir a la escuela. ¿Pero por qué, papi? No tengo ni idea, pero tienes que ir a la escuela. Y entonces me dice, y levantan al muchachito, porque tiene que ir a la escuela. Y el muchachito, bueno, ¿qué más tiene que hacer? Lo bañan calientito, ¿te imaginas? Bañar un cerebro caliente. Lo bañan y lo paran en la esquina, disfrazado como un empleado. Increíble, ni siquiera en bermudita, no, como un empleado, pantalones de estos así, ¿me entiendes? De tela, uniforme, claro, para la fábrica. porque así es la fábrica. Noten que en las fábricas uniforman a los esclavos. Noten que en la fábrica uniforman a la gente. Uniforman el rebaño. Y entonces ahí está el niño en la esquina esperando el bus. ¿Cómo llevan a los empleados después? En bus o en el metro. En Cali los llevan en el mío. Y la gente dice, súbase al mío, súbase al mío. ¡Qué susto, ¿verdad? O sea, la gente se sube en el mío. Y uno ve esos míos. Yo cuando yo hice ese negocio, mire, y esto no es por chicanear, porque ustedes pueden tener cosas más interesantes. Y yo siempre les tengo que aclarar esto, que yo no hice ese negocio para comprar carros, ni 10 carros, ni... Yo hice ese negocio para tener casa de 80 cuartos, porque cuando yo entré al negocio, Gustavo y yo veíamos... Cassette decía, y yo compré una casa chica de 80 cuartos, pero no significa diamante. Qué pereza para barrer todo eso. A mí eso no me interesa. Ni yo hice este negocio para comprar 10 carros, no, 3, 4 son suficientes. Cuando yo llegué a diamante ejecutivo, me compré un Mercedes descapotable negro, azabache así. Se le corre con un botón todo así en la capota. Se pasa buenísimo en ese carro, se lo recomiendo. Se pasa buenísimo. Y yo me compré ese carro, yo veo hoy, y yo ando por, yo salgo después de que termine el pico y placa en Cali, en pico y placa. ¿Allá? Y yo me asomo por la terraza y yo veo el mundo de gente. Déjeme pasar a trabajar. La gente peleándose. Y yo decía, es increíble, yo allá estaba hace siete años yo estaba en esa masa que se pelea por ir a trabajar porque tiene poca educación. Es increíble, yo estaba allá. Y entonces yo lo que hago es que yo dejo que pase el pico y placa, y a las 10 horas salgo en mi carro, no hay nadie en la calle conmigo. Entonces me preguntan, ¿cómo es Cali? Me dicen en el exterior, y digo, es hermosa. ¿Por qué? Porque para mí es hermosa la ciudad donde yo vivo. Porque como yo no sufro, porque yo cambié mi vida. Tú puedes vivir en la ciudad más hermosa del mundo si cambias tu vida desde la mente, si cambias tu vida desde adentro, si te educas. A uno lo esclavizan con la nuez en el tronco, es porque no se educa. Se los aseguro con la vida que yo he vivido en ese negocio. Y eso es lo más importante que vamos a hablar en este último pedacito. Miren, inicié ese proceso. Entonces yo me levanto a la hora que quiera, salgo, y cuando yo veo esos buses llenos de gente, 500 en un coso de esos, en un mío, un calor, eso se tiran pedos. 500 ahí dentro, con ese calor, chupando un increíble, es increíble, la gente tiene que transformar su vida. ¿Cómo se aguantan eso? Yo creo que uno sale dorado de esas cosas, ¿verdad? Uno debe salir dorado de esas cosas. No, señores, sálgase de la masa. Propóngase salirse de la masa, si es que está en la masa hoy en día. Propóngase salirse de la masa. ¿Qué me hizo salir a mí de la masa? Primero, no hacerle caso a la masa. Lo primero que uno tiene que hacer es no hacerle caso a la masa. Ese negocio no lo hace la masa. Usted, si ese negocio lo hiciera la masa, aquí habían 50.000. Pero la mayoría de la gente está viendo Los Ricos También Lloran. La fiera. Eso ya pasó, ¿verdad? La mayoría de la gente está viendo La Revolución. Se ríe por la generación de la guayaba, ¿verdad que se ríe? Mire. Yo veo gente que le digo que hay que venir a un seminario y me dicen, no, si estoy amenazado por convivencia. O sea, pegados de los televisores todo el mundo, pegados de los programas de televisión todo el mundo, pegados de los programas de televisión todo el mundo. Eso es lo que hace la masa. Eso es lo que hace la masa, señores. Hace 7 años, cuando Gustavo me invita al negocio, empezamos un campo educativo que cambió literalmente lo que teníamos en el coco. ¿Por qué es que hay que educarse? Señores, porque tú tienes que manejar un vehículo diferente. Tienes que educarte, es porque tú vas a manejar un vehículo diferente, porque vas a dejar la bicicleta en la que andabas y ahora vas a andar en un vehículo diferente, y hay que aprenderlo a manejar. Por eso hay que educarse. Por eso a hay que educarse. El vehículo que tú vas a manejar en este negocio necesita educación emocional para manejarlo. Pero tú lo puedes hacer si te educas emocionalmente. Por eso este negocio es fantástico y por eso no importa que tú, no importa que tú seas vigilante de un edificio. No importa que tú vendas obleas. No importa que vendas minutos. No importa que seas médico, abogado, ingeniero o que tengas un chuzo. No importa que seas enfermera. No importa. No importa que des nalguina allá en la economía. ¿Sí? No importa que te toque rebuscártela. A eso se refiere el término, no lo cojan literal. La que se opina la señora, ¿no? No importa. No importa lo que tú tengas que hacer o lo que tú hagas allá afuera, ese vehículo sigue siendo muy parecido a una bicicleta desde la experiencia que yo tengo en la economía en la que vivía. Lo que tú vas a hacer es cambiarte de vehículo y para eso lo tienes que aprender a manejar. ¿Cómo se maneja ese vehículo? Se maneja educándose emocionalmente por una razón. Es la herramienta, el timón para manejar ese vehículo, se llama educación emocional. Esa educación no la dan allá afuera, señores. Usted puede tener a su hijo en los mejores colegios del mundo, los puede tener en las mejores universidades del mundo, pero no sale educado emocionalmente. Ese sistema educativo al cual te han invitado nos educó para salirnos de la masa en la que estábamos mediante un proceso de educación emocional para convertirnos en líderes, para transformar la vida de nosotros y para ayudar a transformar la vida de otros. Es un proceso de liderazgo, es educación emocional lo que nosotros necesitamos, porque cuando tú emprendes la construcción de ese negocio, tú necesitas hablar con otras personas, tú necesitas influenciar a otras personas, tú necesitas creer, tú necesitas soñar, tú necesitas transformar el mundo donde vives. Tú necesitas tener actitudes de empresario y tú necesitas tomar decisiones. Tú necesitas imaginarte un mundo diferente. Tú necesitas... Y entonces, qué lindo es nuestro mundo, ¿verdad? Necesitan recorrer, señores, los ricos, los buenos, no hablan de ricos porque hay gente que dice, en esa cosa hablan solo de plata. No, esto da dinero, pero eso no es los resultados que da. Esto da éxito. ¿A ti te gustaría tener éxito? Esto da éxito. Esto da éxito. Esto da éxito. Y para eso te tienes que educar, si no eres exitoso todavía. Si tú no te sientes exitoso, te tienes que educar. Para educarte para el éxito requiere educación emocional. Esa es la educación que nunca encontré yo allá afuera, con la experiencia que les he dicho, de 25, 27 años de educarme allá afuera, cero educación emocional. La única educación emocional que encontré con ese negocio, llevo 7 años en el proceso, entonces yo mensualmente me leo los libros. Yo mensualmente compro un libro que lo venden en ese negocio. ¿Y por qué lo compré? Porque cuando yo iba a la casa de Gustavo, Gustavo se estaba leyendo un libro. ¿A dónde se leía el libro? En el sanitario. Él dice que el libro está cerrado en el sanitario. ¿Por qué hay gente que dice eso? No tengo tiempo. ¿Y es que usted no entra al sanitario? Lee 10 o 20 minutos diarios de ese libro. Todos los que están aquí pueden leer 10 o 20 minutos diarios. Eso raya el poco. Cuando tú lees, no vuelven a ser igual. Las mayores cambios y transformaciones en el mundo lo hicieron la gente que lee. Los que no leen no transforman nada. Los que no leen, lo que se avisan los demás, porque no tienen ideas nuevas. Usted entró a un negocio, invitados, vinieron a un negocio donde leen, donde todos los meses leen. ¿Qué leen? Cosas que les van a dañar un poco positivamente. Cosas que les van a empoderar la inteligencia emocional para hacer los básicos que tienen que hacer en este negocio, para aprender a manejar un vehículo nuevo, para empezar a manejar un vehículo diferente y potente en la economía actual. Entonces nosotros nos leemos un libro mensual. y nos escuchamos unos CDs que vienen en el paquete, se llama paquete del mes, y lo compramos a través de los líderes, a través de la página de internet. Llevo 7 años leyéndome un libro mensual, mínimo. Por eso los resultados son diferentes, se dan cuenta, el negocio es de educación, señores. Tú te lees un libro mensual durante 7 meses, ¿cuántos meses tienes 7 meses? ¿7 años? Como 80 y pico. Pero eso no es nada, eso es lo básico, señores. Tengo biblioteca acá, biblioteca acá, biblioteca acá. Hay gente que sube a mi apartamento y me dice, esas son las bibliotecas que me he leído para llegar a la libertad. ¿Por qué no había llegado a la libertad? Porque me leía. Y empecé a ir cada mes a un seminario como estos. Cada mes a un seminario como estos. Pero lo más potente que ustedes van a tener en Colombia, en la cual nosotros estamos vibrantes para que aparezca esa fecha, 3 y 4 de noviembre en Bogotá. 3 y 4 de noviembre. A mí se me hace, pero muy largo. Llegue el 3 y 4 de noviembre para ir a Bogotá al evento más espectacular que ha habido en la historia del negocio de Colombia. Nunca habíamos tenido la gente que vamos a tener de esa libre empresa. Señores invitados, se llama Libre Empresa. Estamos enseñando a la gente a tener una empresa libre, a usar el concepto de la libre empresa. A usar el concepto de la libre empresa. 2 días en Bogotá y vamos a escuchar al profesor más prestigioso del mundo en esta industria, que se llama Charles Key. Viene de Harvard, es un doctor de Harvard, que ha estudiado este vehículo durante más de 10 años, haciendo una tesis doctoral para promulgar ese libro en el mundo. Se llama Los Nuevos Profesionales. Se llama Los Nuevos Profesionales el libro. Y cuando yo abro la página del libro, como rector de esa universidad, el network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y ahí me empecé a encender. O sea que leer daña el coco. Cuando yo leí el libro, yo me empecé a emocionar. Fui a una libre empresa. No como la que va a haber ahora. Era normalita, pero eso me impactó. O sea, que leer y asociarse con buena información te daña el coco. Yo te recomiendo que le digas a la persona que te invitó que cómo tú haces para ir a esa libre empresa. Cuesta 160 mil pesos hasta el 20, hasta el 19 o no sé qué de octubre. Y tú entras 2 días a oír a Charles Finn, que es un profesor de Harvard, de lo más espectacular en el mundo, hablando sobre esta. Lleva gente de buen perfil. Lleva gente que tenga chuzos y no chuzos. Que para tener muchos, lleva abogados, lleva médicos, ingenieros y administradores, lleva gente buena, llévalos para que oigan a esa persona, no te vas solo. Llévate gente buena que tú conozcas y dile alguna cosa, pero llévate. ¿Cómo vas a hacer para llevarte? No tengo ni rayo de idea, pero te recomiendo que no te vas solo a esa libre empresa porque vas a empezar a usar un vehículo increíble. ¿Quiénes van a hablar más en esa libre empresa? Van a hablar 2 niños. Yo digo que son niños, pero a la edad que nosotros tenemos, tienen 32 años. Entraron a los 24 años, o sea, a la edad que entró el muchachito que yo les estoy contando. Y los dos tienen el PIB más alto del mundo. Son embajadores Corona, acabaron de calificar como embajadores de Corona, son de Tailandia. Y uno de los eventos que tienen en Tailandia es de 45 mil personas. Lindo el negocio que tienen. Uno de los eventos que tienen en Tailandia es de 45 mil personas. O sea, este evento, si ellos lo estuvieran haciendo, el grupo de ellos en Tailandia, tiene 45 mil personas aquí sentadas en un escenario impresionante y tiene negocio en 20 países del mundo. Tiene 30 y 32, 34 años. Son niños que entraron a los 24 años. ¿Cómo se llama? ¿Vehículo? Diferente. Vienen a hablar del vehículo de esta industria en la nueva economía. Vienen a hablar esta gente y nunca habían venido a Colombia. Es la primera vez que van a venir a Colombia. Van a estar en la libre empresa de Colombia contándole, vea, lleven a sus hijos, lleven a sus hijos, les aseguro que se les sale de las carreras, pero lleven. Lleven a sus hijos, lleven a sus hijos, lleven a esos muchachos brillantes que están metidos en esas cosas donde los educan para trabajar toda la vida, llévenlos para que ellos al menos vean otra opción. Y si deciden hacer lo que estaban haciendo, pero al menos conocieron otra opción. También, al menos conocieron otra opción. Ellos tienen que conocer otra opción. Al menos conocen otra opción. Y la segunda cosa, y el tercer personaje que van a hablar en esa gran libre empresa, se llama Giovanna y Paco Bazán, que son dos abogados de México, fantásticos, que llegaron a los cielos, que llegaron a los cielos. Que van a hablar en esa libre empresa y van a ver reconocimientos de diamantes colombianos. Un grupo de diamantes colombianos como tú y como yo se calificaron a diamante y van a ser reconocidos en esa libre empresa, y es apoteósico el reconocimiento. Un gigante número de medallas nuevos de Colombia van a ser reconocidos en esa libre empresa, y no te imaginas la nube de platinos, plata, zafiros, las piedras comen, no lo reconocen. Todo eso va a ser reconocido en esa libre empresa. Pines, pines, pines. Y vamos a estar todos los diamantes de Colombia, del equipo de Inedward, en esa libre empresa, reconociendo todo ese triunfo. Aspiramos 10.000 personas en esa convención. Miren. 10.000 soñadores, señores, soñando en Colombia para construir un país mejor. Y para ellos me digo una cosa increíble. ¿Por qué tienes que ir a esa nueva empresa? ¿Por qué le recomiendo? ¿Por qué te recomiendo que entres a este proceso educativo? Para que cada vez más aprendas a amar a Colombia, que es el mejor país del mundo. Y por eso hay que educarse para triunfar aquí donde vivimos, para no irnos. Porque veo, yo vivo en el exterior cada 8 días y me doy cuenta en escenarios gigantes, acabo de hablar en La Peca a 14.000 personas, y se acercó un grupo gigante de gente que quería una foto, que no sé qué, ¿de dónde son? ¡Somos de México! Y yo, ¿y por qué se vinieron? ¡No, en México! ¡No! En México lo hay todo. 15 días estaba yo en México, es un país increíble, y yo digo, increíble, esa gente se fue para Las Vegas, y allá están educándose en Las Vegas porque se llevaron con ellos el coco. Se fueron de México para Las Vegas, pero se llevaron el coco con ellos. Señores, la mejor fórmula para que un país crezca es educarse en el país donde uno vive, y yo amo este país porque es el mejor país del mundo. Ese es el mejor país del mundo. Cuando usted le den ganas de irse de este país, pregúntate, ¿he triunfado aquí? No, no te vas. Con mayor razón no te puedes ir, porque te llevas contigo el coco. Cuando te den ganas de irte de este país, pregúntate, ¿he triunfado aquí? Y si no, edúcate. Y si no, edúcate. Yo no he conocido un sitio más feliz en la tierra para vivir que no sea Colombia. Es el mejor sitio. ¿Y qué tal la ciudad en la que ustedes viven? La ciudad en la que ustedes viven, el departamento que ustedes tienen, la ciudad más linda de Colombia es esta ciudad, la ciudad más apoteósica, más organizada, más hoy tenemos la dicha, yo se lo digo de corazón, cada vez más amo el país, porque me eduqué en el país y me eduqué a través de este negocio. Y cada vez amo que entre gente al negocio a educarse, porque un día, nosotros el día que aprendamos a usar vehículos inteligentes para aprovechar la economía no es mala, el problema es que la usamos mal. La economía es la economía, siempre ha existido. El problema es que no nos educamos para usarla bien. Ustedes tienen una gran posibilidad, tienen unos líderes increíbles, soñadores, que les van a ayudar a usar este vehículo educativo para triunfar y decidir solucionar un problema de fondo, que es el problema económico. Uno de los problemas que ustedes van a solucionar con este negocio es el problema económico de tajo. Cuando uno soluciona el problema económico de tajo, tiene tiempo para usar la mente, para soñar, para pensar, para viajar, para imaginarse, para ayudar a otros. Pero ¿cómo rayos vamos a ayudar a otros en el hueco? Ahí con la mano metida en el tronco. Uno puede puede ayudar a otro cuando se libera, cuando le coge el hilo a la economía, cuando esclaviza el dinero, uno le empieza a coger el hilo a la economía y empieza a soñar más y a valorar el país donde vivimos. Vamos a pasar a la etapa más importante del seminario. No se vaya a mover de su silla y yo vuelvo a contarle cómo hice tú el negocio para